Mateo capítulo 2 es donde nos encontramos. El título dado aquí es El rey huye a Egipto. El tema es Jesús es el rey mesiánico de Israel. Mateo capítulo 2, ya están todos ahí. Si alguien necesita una Biblia, nomás levanten la mano, les prestamos una Biblia. Importante leer las escrituras. Mateo 2, comenzando en el versículo 13 al 23, es en lo que nos vamos a enfocar en este día. Comienza aquí, dice la palabra del Señor. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en los sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arqueleo reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por la revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Amén. Tomen asiento. Sigo repitiendo esto. Se me hace increíble que estamos en un año nuevo. Y ya lo dije la semana pasada. Hay cosas que hicimos bien, cosas que no hicimos bien, cosas que quisiéramos cambiar del pasado, pero el pasado no se puede cambiar. Y cada inicio, principio de cada año, lo podemos ver como una oportunidad de algo nuevo, una nueva oportunidad que Dios nos ha dado. Y el pasado es el pasado, no se puede cambiar. Lo que sucedió, pues ya sucedió. Pero lo que sí podemos hacer es aprender de esas cosas que no hicimos bien. O quizás las podemos hacer mejor. Nos tenemos que enfocar en las oportunidades que Dios nos da y aún lo que se nos presenta hoy día. Amén. Este viernes pasado, cada año personas hacen resoluciones, ¿no? Voy a hacer esto, voy a bajar de peso, voy a hacer esto, mi salud, voy a tener cuidado. Todo eso lo hacen. El segundo viernes de cada año, en inglés se llama Quitter's Day, es el día que se dan por vencidos. Ya pasó este viernes pasado, no sé, ya se dieron por vencidos, ya se rindieron, ya no cumplieron con lo que habían prometido. Yo estoy aquí para este día decirte, todavía tienes oportunidad, no te hagas para atrás. Enfócate en lo que Dios quiere hacer. Yo me pongo a reflejar y aquí en estas circunstancias, ¿cómo han de haber visto José y María esta situación en que ellos estaban viviendo? Tener que moverse a Egipto, ya estudiamos qué es Egipto. Egipto es como el mundo, ¿no? Ya vimos en Éxodo, ¿no? Egipto. Tener que moverse a Egipto. Y luego de Egipto a Nazaret, y Quizás Dios no nos va a mover, no es lo que estoy diciendo, o no nos está moviendo, pero ¿cómo ves las cosas o las circunstancias? ¿Las ves como una oportunidad? ¿Oportunidad nueva? ¿Un comienzo nuevo? Te voy a decir, es tiempo de reflejar, de contemplar, es tiempo de buscar a Dios y preguntarnos, ¿qué es lo que el Señor tiene para mí? ¿Hoy día? ¿O en este año nuevo? Se me hace interesante que estamos en esta porción de nuestro estudio. Pero yo creo que José y María, en realidad, han de ver estar llenos de emoción. El niño Jesús había nacido del Espíritu Santo, pero ahora también existía un gran peligro y podemos decir, lo que todavía existía era la promesa de mañana. Algo nuevo, una dirección nueva, ser guiados por Dios a un lugar nuevo. Y yo creo que todos nos podemos identificar con ellos estando al principio de un año nuevo. ¿Qué tiene Dios para mí? Así que nos vamos a ver aquí lo que Mateo tiene que decir del rey de los judíos, del rey de reyes. Lo vamos a ver en tres puntos en esta mañana. Primer punto es la huida a Egipto, es el versículo 13 al 15. Y luego la matanza de los niños, que es el versículo 16 al 18. Y luego la vuelta a Nazaret, versículo 19 al 23. Con el primer punto, la huida a Egipto. Fíjate lo que dice el versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Fíjate, después que partieron ellos. Es decir, después que los magos se fueron de ahí. Vimos que se fueron por otro camino a su tierra. Fíjate el versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Se fueron en una dirección nueva. A veces es lo que Dios va a hacer. Cambiar de camino. No, pero es que yo pensé que iba bien. No, hay veces tenemos que responder cuando Dios nos está hablando. Fíjate el versículo 13 una vez más. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo. Tenemos que tomar nota aquí. Fíjate, José está en contacto con Dios, con el Señor, con el Espíritu Santo. Tiene una relación aquí y nuevamente Dios le habla una vez más a José. A través de un ángel. Vemos que José fue en sueños, es advertido por un ángel. En estos dos capítulos, fíjate, de Mateo, vemos que Dios le habla a José a través de un ángel, lo va a hacer cuatro veces. Cuatro veces le va a hablar. Mateo 1, 18 al 20. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces ahí ya le había hablado. Dios ya le había hablado una vez y aquí le va a hablar la segunda vez. Y te voy a decir, no todos en el mundo estaban entusiasmados con el nacimiento del rey Mesías. Se ha dicho que una persona no solo se conoce por sus amigos, pero también por sus enemigos. Y Jesús tenía enemigos en grandes lugares, tanto como este hombre, Herodes. Mateo 2, 2 al 3 dice diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. ¿Por qué? Porque si el rey no estaba contento, cuidado, cuidado. Ya vimos la disposición de este rey. ¿Qué tan cruel era? Herodes pretendió querer adorar al rey recién nacido también, cuando en realidad él lo quería destruir. Porque él, nada más hay un rey. ¿Ven? Mateo 2:8 nos dice, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, le halléis, házmelo saber para que yo también vaya y le adore. No, yo también lo quiero ir a adorar. Pero Dios conocía las intenciones de Herodes, porque él conoce las intenciones del corazón. Y le dijo a José que tomara a María y a Jesús y se fueran a Egipto. Y todo esto, fíjate, en realidad cae en orden propia con el gran plan de Dios. ¿Por qué? Porque este es el plan de Dios. Dios está en control. Que no se nos olvide eso. Y el ángel le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Egipto. Vemos que José es advertido que se fueran a Egipto para escapar las intenciones asesinas de Herodes. Quiere destruir a este niño. Quiere destruir el Hijo de Dios. Ahora, para que podamos entender más de la historia, para poder entender lo que está pasando, podemos decir, fíjate, Egipto era un asilo natural para los judíos. Especialmente durante la revuelta de los Macabeos. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo un periodo de tiempo que el gobierno griego se encontró en poder. Pero fue durante este periodo de tiempo griego que hubo una revolución. Y la revolución fue liderada por algunas personas nombradas los Macabeos, de una familia judía. Y sí, sí hay el libro de los Macabeos, pero no es parte de la Biblia. Pero fue durante este tiempo. Y fue durante este tiempo de la revolución macabea en que muchos judíos comenzaron a huir a Egipto. Pero antes de esta revolución, fíjate, Alejandro Magno había establecido el hecho de que los judíos podrían vivir en Egipto. De hecho, había una ciudad en particular en Egipto que era, podemos decir, una ciudad especial. Era la ciudad de Alejandría y se les permitió que los judíos tuvieran esta ciudad como un lugar de refugio. Esa es historia, no está en la Biblia, pero es historia. Esto es lo que pasó, para que podamos entender más. Lo natural, cuando Herodes estaba poniendo tanta presión a los judíos y ahora tenía intenciones de matar al niño, este era lo natural, irse al lugar de refugio a esta ciudad en Egipto. Para que podamos entender, ya que muchos judíos habían estado viviendo ahí. De hecho, fíjate, la mayoría de los historiadores creen que es la comunidad de Qumran que existe hoy en día. Estos eran un grupo de judíos que vivían a la orilla del Mar Muerto. Ahora, estos judíos, para que podamos entender, y vamos a ver más historia aquí, eran los escribas que copiaron el Antiguo Testamento. Y fue ahí, en este lugar, que se encontraron los rollos del Mar Muerto. El niño aventando piedras. Y ahí se encontraron. fueron protegidos o copiados por los judíos escribas en la comunidad de Qumran, y ellos los enterraron en no poder cargarlos a Egipto. Y es donde tenemos las copias más antiguas del Antiguo Testamento que han salido ahí, de este lugar. Así que el ángel le dice a José en un sueño: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y ahora podemos entender, hay una comunidad ahí donde iba a haber protección. Y yo digo, mira, para mí todo esto se me hace increíble. De que lo que Dios estaba haciendo para poder cumplir su palabra, para poder cumplir su voluntad. Él ya había hecho estos preparativos en Egipto desde antemano para poder enviar a su unigénito hijo a un lugar de refugio. Tan importante. Y usó la revolución macabea, tanto a Alejandro Magno, para establecer lugares de refugio en Egipto. Y ponte a pensar por un momento. Estamos estudiando Éxodo, ¿no? La salida, la partida. Pero aquí vemos Éxodo a Egipto en vez de Éxodo de Egipto. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Y yo digo, todo lo que Dios hace para que se pueda cumplir lo que Él ha dicho. Para nosotros, su palabra es verdad. ¿Amén? Y si nos ponemos a pensar, ni nos podemos imaginar lo que el Señor estaba haciendo atrás de las escenas de nuestras vidas para que se pueda cumplir su voluntad aún en nuestras propias vidas. Es increíble. Es increíble. Ahora, en reconocer todo esto y ponerlo en contexto, tenemos que ver que este cambio, tanto como de ir a Egipto, es en realidad como una nueva oportunidad. Un comienzo nuevo. Y tenemos que ser obedientes, tanto como José lo fue cuando Dios le habló. Ay, pero es que no. Dios ya ha hecho preparativos de antemano. Él tiene cuidado de nosotros. No nos ha abandonado. Él está con nosotros. Amén. Fíjate lo que dice el versículo 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y su madre y se fue a Egipto. Entonces vemos que José, fíjate, esa misma noche que el ángel le habló, se despertó, no perdió tiempo, no, deja pensarle, no le pensó. No comenzó a poner los peros, ¿no? Porque muchos de nosotros ponemos los peros, los pretextos, ¿no? Él fue obediente. Vámonos. Esto es lo que tenemos que hacer. Vámonos. Proverbios 3, 5 al 6 dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjate, deja de leértelo en Nueva Traducción Viviente. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Fíjate, confía en el Señor. Me voy a detener de Él. Nosotros tenemos que admirar aquí a José por su obediencia. Obediencia a Dios. Y cada uno de nosotros creo que tenemos que ser más como Él. Porque muchos creyentes se quieren apoyar de lo que ellos mismos saben en vez de lo que Dios les ha dicho que hagan. No te apoyes de tu propia prudencia, de tu propio entendimiento. Yo creo que los regalos, si recuerdan los regalos que le trajeron, Los sabios del oriente le trajeron regalos. Yo creo que les sirvió a José y a María para poder pagar los gastos de este viaje, tanto su permanencia en Egipto. Yo digo, wow, la mano de Dios ahí una vez más. Dios proveyendo con todo lo que se iba a necesitar. El versículo 15 dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, les tengo que decir que se ha dicho que existen como unas 332 profecías del Antiguo Testamento que se hacen con respecto de Jesús, el Cristo. Y les tengo que decir que Jesús, fíjate, cumple todas estas profecías. Todas. Mateo nos trae a luz aquí la segunda de cuatro que él le pone énfasis en este capítulo. Estas cuatro que Mateo escoge traer a luz aquí son tan únicas, tan complejas que literalmente no hay forma en que se pueda ser solamente, digamos, chanza. O que fue un accidente. No, es imposible. Fíjate, solamente porque la mano de Dios se movió y que todo esto se pudo llevar a cabo. La única razón. Una imposibilidad de cualquier otro individuo por casualidad poder cumplir estas cuatro profecías. Y si te pones a pensar, cumplir 332 de ellas. Increíble. Yo creo que nos quedamos atónitos con la boca abierta. Fíjate, Mateo escoge estas cuatro profecías y cada una de ellas tiene una ubicación geográfica, las cuatro con cuatro lugares: Belén, Egipto, Rama y Nazaret. Y estos cuatro lugares son importantes en el nacimiento de Cristo Jesús. Ahora, ponte a pensar, cuando uno nace, uno solamente es asociado ¿con qué? Con un lugar donde naciste, ¿no? No, pues el pastor es tijuanero, ya, no, pues, ya, a esa ya se me queda, ya no se puede borrar, no, es lo que es. Pero el Señor Jesús, fíjate, sería asociado con cuatro lugares de acuerdo con los profetas. Y la posibilidad de que alguien tuviera estos cuatro lugares exactos solo nos lleva a la verdad que Jesús es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el Rey que iba a venir. Fíjate, el primero tenía que nacer en Belén de acuerdo a Miqueas 5:2. Segundo, tenía que ser llamado a salir de Egipto según Oseas 11:1. Tenía que haber un gran llanto en Rama cuando se predijo en Jeremías 31:15. Tenía que ser llamado Nazareno según el profeta Isaías 11:1. Ahora, ya que Cristo naciera en Belén, ¿por qué motivo tendría que haber llanto en Rama? Que está situada, fíjate, aproximadamente tan al norte de Jerusalén, tanto como Belén lo está hacia el sur. Una gran distancia. Y él sería llamado Nazareno, aunque habría de nacer en Belén, y luego tendría que salir de Egipto. Y luego surge la pregunta, ¿cómo podrían cumplirse todas estas profecías en un niño recién nacido? Bueno, Mateo nos demuestra cuán literalmente, con una exactitud y facilidad, se cumplieron estas predicciones sin forzar para nada la profecía ni la historia. Todo sucedió tal como Dios había anunciado que todo esto se iba a llevar a cabo. De Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Mateo les está mostrando a los judíos, tanto a nosotros, que estos aspectos de la vida de Jesucristo en realidad era el cumplimiento de estas profecías del Antiguo Testamento. Que el Mesías vendría de Egipto. Segundo punto, la matanza de los niños, versículo 16 al 18. El versículo 16 dice: Herodes, entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Si recordamos, Herodes les preguntó a los magos cuándo habían visto la estrella por primera vez. Ellos le contaron. Y esta es la razón por qué Herodes envió a matar a todos los niños menores de 2 años. Porque los magos habían visto la estrella por primera vez aproximadamente unos 2 años antes. Entonces, ponte a pensar una vez más. Ponte a pensar. Los magos no pudieron ver llegado al pesebre cuando Jesús era un bebé. 2 años. Una vez más, las tarjetas, las escenas, las películas que se ven los magos entrando y el bebé. No es así. Mateo 2, 7 al 9 dice: Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, házmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y fue la ira de Herodes que lo llevó a matar a los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque yo soy el rey. No hay otro rey. Él no iba a dejar que unos hombres gentiles sabios también se burlaran de él. Herodes, fíjate, estaba operando con mentiras y busca matar al niño. Satanás es el que está atrás de este plan. Juan 8:44 nos dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, Herodes, déjame saber, porque yo también lo quiero adorar. No, es una mentira. Lo quiere destruir. Y vemos quién está atrás de esto. El padre de mentiras. Te voy a decir, no es la primera vez que Satanás trata de matar a lo que estaba por venir. En el libro de Apocalipsis se nos da una cuenta de esta historia. Apocalipsis 12, 1 al 5 dice así: Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y fíjate, en el gran plan de Satanás, su intento era devorar al hijo, el recién nacido, al Cristo, Jesús. Y lo iba a hacer en este aspecto, usando a Herodes con un decreto para matar al niño Jesús. Pero vemos que hubo una gran batalla en el cielo. Los ángeles caídos llegaron a la tierra, así que vemos que hay una gran guerra contra Dios. Satanás ha dirigido a todos sus esfuerzos hacia la persecución del pueblo de Dios para eliminar el linaje del Mesías. Y se ve en la historia de Moisés que estamos a punto de estudiar. Tanto con Esther y luego aquí con José y María. El versículo 5 de Apocalipsis 12. Y ella dio a luz a un hijo varón que regira con vara de hierro y a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ninguno de sus planes, es decir, los planes de Satanás, funcionó. La mujer dio luz a un hijo varón. Y esto es conocido como la encarnación del hijo varón, el cual es Cristo Jesús. Dios se hizo hombre. Jesús del linaje de David, según la carne, judío de judíos, hijo de Abraham, un miembro de la tribu de Judá, descendiente de David, él es nuestro Salvador, Jesús. Nuestro texto, versículo 17 y 18, dice así. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Rama. Grande lamentación, lloró y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Fíjate, en matar los niños menores de 2 años, increíblemente este horrendo crimen era el cumplimiento de una profecía dada por el profeta Jeremías. Jeremías 31:15, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Rama, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Ahora, para entender, tenemos que entender, Raquel es considerada la madre de Israel. Raquel, siendo, ya estudiamos esto, la esposa favorita de Jacob, y si gustan darle un repaso, ahí les va la tarea, Génesis 35, ¿no? Lo pueden leer de nuevo a su tiempo. Pero Raquel murió en los alrededores de Belén y su tumba se encuentra ahí. Ella murió dando luz a Benjamín y ella le puso a este niño Benoni, que significa hijo de mi dolor. Jacob le cambió el nombre y le puso Benjamín, que significa hijo de mi diestra. Ahora, estos dos nombres es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es varón de dolores, Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjate, Benoni. El hijo de la diestra, una vez más, referencia a Jesús, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La profecía de Jeremías, fíjate, fue pronunciada 600 años antes de que Jesús naciera. Y esta profecía brotó del cautiverio de Jerusalén. Los cautivos, los judíos, fueron llevados a Rama, en Benjamín. Y esta pequeña ciudad era, fíjate, la línea de separación entre los reinos del norte y el sur. Pero Raquel, considerada la madre de Israel, ella representaba a todas las madres de Israel que vieron a sus hijos ir al cautiverio. Así que vemos que Raquel llorar por lo que estaba pasando. Vemos que las madres en Belén, ahí en donde murió Raquel, este lugar era asociada con la muerte, y las madres ahora con llanto Llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Entonces ellas lloran por los niños que son puestos a muerte. Jacob vio a Belén como un lugar de muerte, pero el nacimiento de Jesús, fíjate, lo convirtió a un lugar de vida. Porque Belén, lugar de muerte, pero no, es donde nació Jesús. Sería a través de su muerte que Él nos trae vida. Y esta es la consolación que sigue. El rey va a volver desde Egipto y usar su evangelio. Su evangelio será predicado. Lastimosamente, los bebés fueron los primeros víctimas de la guerra espiritual que existe. No tenemos duda de que todos estos bebés entraron a la presencia de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, fíjate, la salvación ofrecida a estas madres, tanto el resto del mundo podría unirlas con sus propios bebés, tanto como unirnos a nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Así que el rey ha venido a Belén, como dijo Miqueas. Él fue a Egipto, como dijo Oseas, y ha provocado el llanto en Rama por Raquel, las madres de Israel, tanto como lo dijo Jeremías. Todo esto se cumplió. La vuelta a Nazaret, versículo 19 al 23, el tercer y último punto de nuestro estudio. Versículo 19 al 22 dice así: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Una vez más, vemos que un ángel del Señor le habla a José, dándole las noticias que Herodes ha muerto. Ahora, la Biblia no nos dice cómo murió. No lo dice. Pero Josefo, en sus antigüedades, sus escritos para que podamos entender, libros históricos que existen, nos dice que murió de esto: las entrañas ulceradas, órganos llenos de putrefactos y gusanos. Convulsiones constantes, mal aliento, y ni los médicos ni los baños calientes lo llevaron a la recuperación. Los gusanos se lo comieron vivo para poder entender. Es como murió. Ahora, se me hace absolutamente increíble que esta fue la manera en que su nieto también muriera. Y esto sí lo dice las palabras de Dios en Hechos. Hechos 12, 21 al 23 dice así: un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. No. Y nada más pensé darles este entendimiento, esta bendición, esta información antes de irse a desayunar, ¿no? Pero increíble, ponte a pensar. Estaba vivo y se lo comieron los gusanos. Herodes el Grande murió. Y José y María iban a regresar a la área de Galilea, donde María recibió el mensaje de Gabriel de que ella sería la madre de Jesús. El versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¡Wow! Para poder entender, tenemos que ver que este versículo aquí, fíjate, no nombra un profeta. Dice profetas, plural, plural. Más de uno. No hay una profecía directamente dada de un profeta que llamaría a Jesús Nazareno. Pero, hay muchas profecías del Antiguo Testamento y que se menciona la vida humilde y de rechazo que viviera el Mesías. Rechazado, despreciado. Ser identificado como un nazareno, rechazado y despreciado, era la vida que él viviera. Fíjate, la idea en el Nuevo Testamento, aún Felipe, cuando halló a Natanael, a Juan 1, 45 al 46, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel que de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. ¿Por qué? Porque si eras de Nazaret, completamente despreciado. Era lo peor. Llamar a alguien que era de Nazaret, nazareno. Fíjate, si Jesús hubiera sido criado en Belén o si hubiera sido criado en Jerusalén, no habría este desprecio de esta misma manera. Pero Dios dijo que sería despreciado, y él, siendo de Nazaret, fíjate, intensificó esto en su vida. Jesús de Nazaret sería un título de reproche que Dios predijo que vendría. Jesús fue despreciado, rechazado y finalmente asesinado. Isaías 53, 2 y 3. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Increíble. En decir que era nazareno, se cumple esto. Ayuda, Isaías 53, 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Así que vemos que Mateo está hablando del rey que tomara el reproche en realidad para nosotros, porque nosotros somos los que deberíamos tener esa vergüenza. Mis pecados, yo merezco ser crucificado. No, mi Señor Jesús. Nazaret y nazareno se convirtió en un sinónimo de alguien despreciado. Cuando alguien te dijo: oh, nazareno, esta era la peor forma de menospreciarte, de burlarse de uno. No hay nada bueno que pueda haber. ¿Tú eres de dónde? Wow. Ahora, es muy posible que Mateo también hizo una conexión entre el nombre nazareno y la palabra hebrea netzer, que significa renuevo o retoño. Y varios profetas le dieron ese título a Jesús: Isaías 4:2, Jeremías 23:5, Zacarías 3:8. Pero fíjate, Mateo nos pinta un cuadro del rey Mesías, el rey que había venido a Belén tanto como dijo Miqueas. Él fue a Egipto, o como dijo Oseas, y ha provocado el llanto en Rama por Raquel, las madres de Israel, como lo dijo Jeremías. Y los profetas de la antigüedad dijeron que su nombre sería Nazareno, él sería de Nazaret, y todo esto pasó para cumplir las profecías escritas en el Antiguo Testamento. ¿Cuánta más confirmación necesitamos para confirmar que Jesús es el Rey? Dios con nosotros. Vemos cuatro profecías y cómo se cumplieron. Mateo lo trajo todo a luz. Tres puntos de aplicación. Fíjate, la huida a Egipto. ¿La ves? ¿Ves un cambio de dirección como una oportunidad? ¿Como un comienzo nuevo? Tenemos que reconocer los grandes preparativos que Dios hizo para cumplir su voluntad. Él está haciendo lo mismo, fíjate, aún en nuestras vidas. Él ha preparado el camino para nosotros y nosotros solamente tenemos que creerlo y obedecerlo. Dos, la matanza de los niños. No todo el tiempo vamos a comprender el plan de Dios, pero a pesar de la maldad que pasa en y alrededor de nuestras vidas, hay una esperanza. Y esta esperanza es una esperanza viva. Tenemos que reconocer que existe una batalla espiritual y va a haber víctimas. Pero el gran plan de Dios es el que se va a cumplir. Tres, la vuelta a Nazaret. Fíjate, el Rey Jesús vino a llevar nuestro reproche. Podemos decir, se hizo nuestro reproche, porque en realidad nosotros somos los que merecemos. Pero Él tomó esta vergüenza por nosotros. Tomara el reproche para nosotros. Fíjate, Jesús Nazareno vino a ser identificado con la población despreciada, identificarse con nosotros, siendo el amigo de pecadores. Pero lo que vemos es la humildad de este Rey que dio su vida por nosotros. Increíble, simplemente increíble. Yo no sé lo que estás pasando en este día. Yo no sé tus necesidades. Yo no sé tus dolencias. Yo no sé lo que estás pasando. Pero Dios sabe todo de nosotros. Hay veces lo único que está esperando es que uno se arrime a Él en fe. Señor, me voy a detener de usted. Porque tengo esta esperanza viva. Usted vive. No sé lo que está pasando atrás de las escenas, pero Dios está haciendo preparaciones. Y si nos esperamos en Él, va a ser mejor de lo que uno pueda hacer o tomar decisiones para sí mismo. Hay que detenernos del Señor. Vemos qué tan complejo fue todo esto para que naciera nuestro Señor Jesús y se cumpliera su palabra. Si Él lo ha dicho, se va a cumplir.